Buenas noches. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. He decidido hacer una decisión de juicio que esta noche voy a terminar la serie que hemos empezado ya hace 2 o 3 años, titulada Los pecados de los patriarcas en la gracia de Dios. Así de que quiero agradecer a los pastores por la oportunidad de predicar en esta serie, pero quizás sea un par de meses que predique nuevamente, así de que pensé que estamos al final aquí, que quizás, así que de que decidí terminar a esta serie ahora. Mi libro está en la biblioteca, hay muchos detalles para cubrir. Y ya me siento que no tengo suficiente tiempo para tratar todo con detalle. Voy a tocar en todo un poco, pero si quiere profundizar más, el libro está disponible para usted en las librerías. Estaba pensando en un buen título para el mensaje en esta noche y mi mente fue llevada a la primera estrofa del himno de John Newton, que se titula Gracia Maravillosa. Esa estrofa dice, qué gracia maravillosa, qué dulce es el sonido que salvó a un pecador como yo. Una vez estuve perdido, pero he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. El final contraste de la primera estrofa es especialmente aplica para nuestro estudio en esta noche. Una vez estuve ciego, pero ahora puedo ver. Estas palabras describen la experiencia del hijo de Jacobo el cuarto, Judá. Y el título de nuestro mensaje en esta noche es La apertura de los ojos de Judá. Antes de aún leer Génesis 38, quiero poner esta historia en el contexto más grande de estas narrativas, especialmente capítulos 37 al 50. Interesantemente, muchos estudiantes de la palabra creen que este capítulo no pertenece ahí. Ellos dicen que es una interpolación innecesaria en lo que ellos llaman la historia de José, a Génesis 37 hasta el capítulo 50. Y aún personas que creen la Biblia van a admitir que no entienden por qué Moisés puso esta historia donde la puso. Ellos piensan que es innecesaria, o si piensan que es una razón para la historia, regularmente identifican esa razón como el nacimiento del hijo de Judá, que era el ancestro del rey David y después el Mesías. Quizás esa es la una razón por la cual Moisés tuvo que poner la historia en algún lugar, pero ellos se pelean que no encaja completamente. Yo quiero debatir en esta noche que hay algo más a Génesis 38 que simplemente el hijo de Pérez. De hecho, yo digo que en Génesis 37 al 50 no debe ser visto solamente como la historia de José. Eso es más conocido, más bien, no debe ser conocido como la historia de José y Judá. Mientras estos capítulos definitivamente ponen a José en el frente, también se enfocan y ponen gran atención al hermano de José, Judá. De hecho, yo diría que ambos, Judá y José, son los caracteres principales. Quiero explicar lo que quiero decir con esto. La vez pasada terminamos nuestra historia hablando en Génesis 32, donde encontramos a Jacobo luchando con el ángel del Señor. Él está regresando a la tierra prometida, y de ese punto a la narrativa en adelante, Moisés empieza a poner nuestro enfoque de atención de Jacob a los hijos de Jacob, y al enfocarse en los hijos de Jacob, él trata de contestar la pregunta: ¿qué tipo de hombre van a ser estos jóvenes? ¿Cuáles de estos hombres va actualmente a heredar la bendición? Y yo pienso que Moisés empieza a contestar esa pregunta mostrando cómo los hijos de Jacob se empiezan a descalificar a sí mismos de esta bendición. Recuerden que, como hemos visto en estos estudios de los patriarcas, a estos dan cierta luz en los pecados, no solamente de los paganos, sino aún de los patriarcas. Y eso es lo que Moisés va a hacer, por ejemplo, en el capítulo 34, donde Simeón, Leví, se muestran que no eran espirituales y no calificaban para la bendición por haber mentido y haber matado a los ciudadanos de un lugar que se llamaba Shechem. Jacobo condena sus acciones no solamente al final de ese capítulo, pero también antes de morir. Así que son eliminados, quedan descalificados Simeón y Leví. Y después en el capítulo 35, el primogénito Rubén se descalifica a sí mismo de la bendición de su padre durmiendo con la concubina de Jacobo. Vamos a leer esto solamente como un hecho de inmoralidad y lujuria. Era mucho más que eso. Lo que Rubén trató de hacer era análogo a lo que Absalón hizo cuando Absalón se durmió con las concubinas de David. Este era un atentado para tomar la cabeza de la familia. Y una vez más, Jacob condenó el acto de Rubén antes de morir. Así que Rubén queda descalificado. Génesis 37. Así que estoy brincando el Génesis 36 porque ahí estaba Esaú. Ya contestamos eso. Hay una genealogía ahí de la genealogía de Esaú, su destino. Pero regresamos a Génesis 37, a los hijos de Jacob. Y él empieza con este joven llamado José, el hijo de Raquel, la esposa favorita de Jacobo. José es un hombre honesto, diligente, trabajador, y Jacob lo pone como en cierto sentido que él cuide a sus hermanos. Y al principio del capítulo, él trae un reporte malo concerniendo a los hijos de Silfa y Bila, las concubinas de Jacob. Claro que el reporte es verdad. Sus hermanos no querían hacer nada bien. Así que el lector es informado de que aquellos hermanos, aquellos hijos de Jacobo, están descalificados de la bendición. Después, Dios le da a Jacobo sueños, se los dice a sus hermanos, ellos tienen celo, y el texto dice que ellos lo odiaban aún más. Y al usted leer la narrativa, usted puede sentir la animosidad y cómo esta crece. Hasta que al final de la narrativa, al José llegar a los hermanos, ellos empiezan a planear cómo matarlo. Lo encuentran, lo echan en un hoyo, le quitan aquella capa que su papá le había dado de multicolores. Y al pensar qué iban a hacer con José, eventualmente, ellos, en la instigación de Judá, recuerden, Judá no está ahí todavía, no es importante, pero ahora Judá se hace un poco importante y Judá es el que dice, no hay que matarlo, más bien vendámoslo en esclavitud, lo cual es casi igual que matarlo porque lo hacemos a un lado y aparte ganamos dinero también. Así de que es lo que terminan haciendo. Así que para el tiempo que llegamos al capítulo 38, a todos los hijos de Jacobo, con la excepción de José, quien es un hombre justo, y Benjamín, el que es pequeño en este tiempo, y no está en la historia todavía, todos los hijos de Jacobo, excepto por José, se han descalificado de la bendición de su padre. Y eso nos trae a Génesis capítulo 38. Y usted se puede decir, bueno, a Génesis 38 va a enfocarse en Judas. Pero ¿por qué necesitamos enfocarnos en Judas? Porque Moisés ya ha mostrado en el capítulo 37 que Judas es una persona que es engañosa, que sea descalificado para la bendición, que no sería más natural para Moisés, ya que el capítulo 37 termina con José siendo vendido en la esclavitud y el capítulo 39 empieza con José siendo vendido a Potifar. ¿Por qué no nos brincamos del capítulo 38? Bueno, si el capítulo 37 al 50 fueran solamente acerca de José, entonces Moisés no debió haber escrito entonces el capítulo 38, Pero como dije, Judá es uno de los caracteres principales. Pero yo pienso el capítulo 38 no es simplemente del pecado de Judá. Más importantemente, y esto viene más adelante en la narrativa, tiene que ver con su conversión. Es acerca de la gracia maravillosa de Dios, quien puede tomar a alguien que es completamente ciego espiritual y hace que puedan ver. Con esta introducción delante de nosotros, leamos juntamente el capítulo 38, y para entrar ahí, también quiero ver cuánto vamos a leer ahí, porque técnicamente deberíamos leer varios capítulos, puede hacerlo usted solo, pero veamos al final del capítulo 37. Desde el versículo 25, dice, y se sentaron a comer, y alzando a los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho es en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. De hecho, eso solamente son palabras. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pensaban los medianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo ¿a dónde iré? Rubén anteriormente había dicho que no deberían matarlo. Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció. Quiero que recuerde estas palabras, porque estoy certero que Judá fue el que probablemente vino con esta idea, porque vamos a ver estas palabras repetidas más adelante en otra forma en el capítulo 38. Y así de que Jacob, leemos, la identificó y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna bestia mala lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, en Egipto a Potifar, hijo de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vivió allí Judá, vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella y concibió y dio luz a un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio luz a un hijo y llamó su nombre Selá. Y estaba en Kesib cuando le dio luz. Recuerda leer esto, que muchos años están pasando. Esto no pasó tan rápido. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. La cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo delante de los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Era la costumbre donde para poder guardar la herencia y el nombre familiar, el hermano de un varón que se muere tenía que casarse con su esposa para tener hijos y los hijos la iban a cuidar y también guardaban la propiedad y el nombre de la familia. Y es lo que le dice a hacer. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en la tierra por honor de su descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timar, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat. Porque veía que había crecido Sela y que no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjeme ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo a la Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, uno sacó la mano el uno, y la partera tomó y la ató a su mano a un hilo de grana, y diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía la mano en el hilo de la grana, y se llamó su nombre Sara. Así termina la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Padre, pedimos que nos ayudes al estudiar este pasaje en su contexto más grande de estos últimos capítulos de Génesis para poder entender a lo que quieres que entendamos acerca del pecado humano y acerca de tu gracia. Oro, Señor, que tú nos des tu espíritu, que veamos a cosas maravillosas en tu ley y respondamos a tu palabra en fe. Para gloria de Cristo y en su nombre lo pedimos. Amén. A través de las narrativas patriarcales, y especialmente capítulos 37 al 50, José es un hombre de principio, piadoso, un hombre joven, que tiene un ojo en el reino de Dios. Pero Judá, especialmente en este capítulo, está como exactamente lo opuesto. Es un hombre absorbido en sí mismo, impío, no tiene interés en el reino de Dios. En este contexto, Judá resembla a su tío Esaú, un hombre que era oportunista, un hombre que vivía para el aquí y ahora. Esaú recuerda a Saúl. Recuerda, vendió su primogenitura por un plato de comida. Judá lo hace un poco mejor. Él vende a su hermano José por 20 monedas de plata. Esaú se casa fuera de la familia de pacto y así lo hace también a Judá. Esaú se separa de su familia para seguir su propio destino y Judá hace lo mismo. Y como era cierto de Esaú, la ceguera espiritual de Judá lo descalifica de esta bendición. Sin embargo, como Esaú, Judá va a arrepentirse. Él va a mostrar el fruto del arrepentimiento y como resultado va a compartir las bendiciones con José al final. Pero antes de considerar la conversión o la apertura de los ojos de Judá, quiero que consideremos primeramente cómo estaban cerrados los ojos de Judá. La ceguera espiritual de Judá es subrayada en muchas maneras en este pasaje. Primeramente, su ceguera puede verse en su que no se ve remordimiento por su crimen en contra de su hermano José y en contra de su padre José. Recuerde que el vender a un hermano a esclavitud, de acuerdo a la ley mosaica, es una ofensa capital. Era un crimen serio en el tiempo antiguo. Judá acumula más a su pecado al engañar a Jacobo, al decirle que José había sido matado por un animal salvaje. Y lo que fue peor, él agrava más esta decepción, tratando de venir a ayudar a su padre, a confortarlo en su dolor, y le dice que las misericordias, dice la palabra, de los impíos son crueles. Los primeros 25 versículos del capítulo 38 continúan describiendo a Judá haciendo una amistad, casándose con una mujer, haciendo una familia, heredando su vocación como si no hubiese cometido ningún crimen. No había ninguna señal de arrepentimiento, de remordimiento. En segundo lugar, la ceguera de Judá es subrayada por su separación del pueblo de pacto, su alianza. Hizo una alianza con una población pagana y se casó con una mujer cananita. No podemos culparlo por tener y haberse asociado con la población de cananita, ya que Abraham y Isaac también hicieron esto por razones legítimas. A veces tenían relaciones en comercio, pero hay un problema aquí, porque al Moisés subrayar a la asociación de Jacob con los cananitas es una reacción de Judá. Tiene que ver con sus hermanos. Nota el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un lado y fue a cierta Adulamita. Y al continuar la historia, vemos que Ira, la Adulamita, no tenía una influencia positiva, sino negativa en Judá. Y una vez más, recordamos lo que dijo Salomón, que el compañero de los tontos va a sufrir daño. El matrimonio de Judá con esta Adulamita, él no tuvo discernimiento de casarse fuera de la familia de Dios. El escoger una esposa lo atrajo más la atracción física que algo virtuoso. En resumen, su desasociación con la familia de pacto y su unión con la población cananita, no nos dice que tiene una prioridad espiritual muy buena y más bien la traiciona. Judá entra como una persona que vendió a un esclavo y él no le interesa a su padre, es cínico para con su familia. Los narradores nos dicen que él entró en una relación con las cananitas y todo eso habla volúmenes de quién él es. Y solamente para hacer una pausa, somos recordados que cuando un creyente se separa de la familia de Dios, eso solamente indica que ya no está posiblemente caminando con Dios. He visto esto como pastor muchas veces. Recuerdo muchas ocasiones, una ocasión en particular, estando muy cerca de un hermano y en compañerismo juntos. Nosotros enseñábamos juntos a jugar béisbol a nuestros niños. Teníamos muchas cosas en común, amábamos la compañía uno de otro, pero de repente él encontró fallas en la iglesia, buscaba razones para irse y yo no podía entender por qué. Hasta que algunos meses salió que después que dejó la iglesia, que durante ese tiempo había estado viviendo una vida adúltera con otra mujer. Y eso es regularmente lo que pasa. Cuando una persona no está caminando con Dios, no quiere estar cerca del pueblo de Dios, y es lo que sucedió aquí con Judá. Pero en tercer lugar, su ceguera espiritual es subrayada por su inhabilidad y de percibir la verdadera causa de la muerte prematura de su hijo. Moisés no da los caracteres de Ur, Onan en nuestra historia, pero él no nos dice qué estaban haciendo, lo que malo delante del Señor, y no importa lo que ellos hicieran, era malo, a que Dios los mata. Y sin embargo, Judá culpa a Tamar por la muerte prematura de sus hijos en el versículo 11. Y culpando a Tamar, él muestra que es ciego al carácter de sus propios hijos. Y recuerda al lector de la ceguera aún de Isaac, que tenía por Esaú. Y aquí tenemos también a lo más principal de la narrativa, donde Judá no quiere hacer la obligación que él le debía a su nuera Tamar. De acuerdo al Antiguo Testamento, a la costumbre, el hermano de un hombre que muere prematuramente, que no tenía hijos, para llevar y continuar su herencia, y él tenía que cuidar de la esposa, de su cuñada, y es la su esposa. Y si no tenía hijos, tenía que casarse con ella para que ella tuviese estos hijos a favor del hermano que se murió. Por lo menos un hijo. Y ese hijo iba a ser el hijo de la mujer. Y esta práctica estaba relacionada en una manera general con la obligación del mandado de la creación de llenar, multiplicar la tierra, pero una manera más específica estaba relacionada a la realización del pacto de la promesa abrahámica. Los eventos de los primeros 11 versículos ponen en contexto la historia, y en esos primeros 11 versículos él empieza a enfocar nuestra atención en lo que es el clímax o la tensión que empieza a establecerse aquí en esta historia. Así que veamos aquí al capítulo 38. Solamente denme un segundo, perdí mi lugar. Así de que después de un periodo de duelo, empezó con la muerte de la esposa de Judá.
Give me here, just lost my place.
Me perdí una vez más.
Oh, there it is in verse 12.
Ahí en el versículo 12 dice: pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Así que la mujer de Judá muere, y eso pone aquí la tensión ahora entre Tamar y Judá. Así que después del duelo, Judá va a visitar a sus transquiladores en Timnat, y mientras tanto Tamar estaba esperando como viuda en la casa de su padre. Note que Judá le dijo a Tamar: ve a la casa de tu padre, él te va a cuidar, porque Judá no tenía intención de cuidar a Tamar como él debió haberlo hecho. Así de que la hace esperar en la casa del padre de ella por un gran periodo de tiempo, hasta que Judá eventualmente debía darle a su tercer hijo, a Sela, en casamiento. Pero Judá no tenía planes de cumplir sus obligaciones, y Tamar sabía eso. Así que en este punto, Tamar toma una acción muy riesgosa. Una vez que ella sabe lo que Judá va a hacer, se quita su vestido de luto y se viste de manera que no vean su identidad. Y se vistió básicamente como una prostituta. Y después dice ahí que ella escoge un local particular para pararse. Y esto es importante porque no solamente Dios en este lugar la pone en un lugar donde él sabe que Judá va a pasar por ahí, sino es interesante también que el local de ese lugar le da un nombre interesante que se llamaba La Entrada, a un lugar. Esa es la entrada a cierto lugar. Y que esto significa la entrada o el abrir de los ojos. Muchos dicen que Judá abrió sus ojos en lujuria para verla a ella. Otros dicen que quizá si ella estaba vestida como prostituta, lo único que se mostraba era quizá sus ojos. Y quizá puede ser eso. Pero yo pienso que más probable él no reconoce la identidad de Tamar, y él también falla a reconocer su propia culpabilidad. Vamos a ver que ella estaba siendo deceptiva, pero esto fue algo que ayudó a abrir los ojos. Cuando Judá tenía sus hijos expuestos y su hipocresía fue revelada. Y no nos sorprende que, al contrario, en la historia, aquí vemos la debilidad de Tamar. Pero así de que él se come la carnada, versículo 16 en adelante, ella tiene relaciones con ella, pero él no sabía que era su nuera. Tamar le permite que él dé el precio, le ofrece un carnero, pero después ella dice qué es lo que él debe darle a que ella guarde. Así de que vemos aquí que Tamar le pide a Judá por su sello personal y su bordón. El sello y todo lo que le pidió era como pedir la tarjeta de crédito y la licencia de manejar de alguien. Eran las identificaciones que tenían en ese tiempo. Y Judá acepta y él completa esta transacción. Él impregna a su nuera y continuando después de este pecado, Tamar regresa a su estado de viuda. Mientras tanto, Judá no gasta tiempo enviando el pago y a que él recoja a lo que le dio a ella. ¿Y sabe por qué quería hacer esto? Bueno, él estaba motivado probablemente por tratar de quitar cualquier evidencia que fuese incriminatoria. Al leer la historia, usted posiblemente está pensando a sí mismo, ¿cómo puede ser él tan tonto? ¿Cómo puede ser que él esté tan ciego a su propia estupidez? Es lo que el pecado nos hace a nosotros por 22 años. Los primeros 22 años de mi vida yo no veía a mi pecado, y lo que es irónico es que entre más pecaba, más ciego me hacía, a pesar de mis adicción de drogas, mis mentiras, la increíble dolor que yo traía a mis padres. Yo tenía la audacia de creer en ese tiempo de que todo entre mí y Dios básicamente estaba bien. Si usted me hubiese preguntado a arrepentirme, yo me hubiese reído. ¿De qué me tengo que arrepentir? Mis ojos estaban ciegos a mi condición espiritual caída. Pero gracias a Dios, no es donde Dios me dejó y no es donde Dios dejó a Judá. Y eso nos trae al siguiente punto de nuestro estudio, la apertura de los ojos de Judá. La tensión en la historia llega a su culminación desde los versículos 24 al 26, dentro de 3 meses, de la inmoralidad, acto que tuvieron Judá y Tamar. En 3 meses hubo noticias de su embarazo y llega a Judá y es acusada de adulterio. Sin tener una corte, Judá pronuncia la pena de muerte sobre ella y dice, vamos a quemarla, lo cual es una pena bastante severa de ejecutar la pena de muerte. Y al tomarse llevada a su ejecución, ella envía un mensaje con alguna evidencia incriminatoria a Judá. Judá ve a la exhibición de A, B, C, y él se da cuenta en ese momento que ha sido engañado. Ve que sus pertenencias, con el mensaje que Tamar le envió, que decía, por favor, identifica de quién son estos. Le recuerda a Judá del mensaje que él algún día envió a su padre José, con la túnica de José, que le dijo, por favor, identifica esta capa para ver si es la de tu hijo. Y en ese momento Judas se dio cuenta de que Dios había expuesto su maldad. Él pensó que él podía salirse con la suya, pero Dios lo ha expuesto. Sus ojos ahora se abren a su pecado y la pregunta ahora es, ¿qué es lo que él va a hacer? Y eso nos lleva a la resolución de la historia. Él no trata de cubrir su pecado. Más bien, él lo confiesa, confiesa su culpabilidad públicamente. Él reconoce que el sello, el bordón, todo era de él. Y él declara que ella es más justa que él. Porque yo no la he dado a mi hijo Selah. Y se nos dice que Judá no la conoció más. Su autocondenación de Judá es aquí donde cambia la historia y es importante que entendamos lo que él está diciendo. Él no está haciendo una comparación directa. Él no está diciendo que, como la Nueva Jerusalén Biblia dice, ella tiene razón y yo no. En ese caso, Judá hubiera estado aceptando el pecado de Tamar, pero no es eso lo que hace. Es mejor entender la autocondenación de Judá como una comparación relativa, así como una traducción lo dice, ella es más justa que yo, o ella es precisamente, ella es menos culpable que yo lo soy. Es así como encontramos el mismo tipo de construcción en Jeremías 3:11, donde nos dice que Israel infiel se ha mostrado menos justo que Judá. No quiere decir que es Judá, es solamente menos culpable. Y ese es el punto de Judá. Así que él no está exonerando a Tamar. Su indignación en contra de un acto de inmoralidad en parte de Tamar no era sin merecer, pero ahora que sus ojos son abiertos, él reconoce y acepta que él lleva la culpa más grande. No solamente él era un hipócrita, pero muestra menos discernimiento que ella lo hizo por el pacto abrahámico. Así que en resumen, ni Tamar ni Judá pueden ser comendados por su decepción o su inmoralidad sexual. La culpabilidad de Tamar es mitigada, sin embargo, por el hecho de que ella mostró más discernimiento por el mantenimiento de la línea familiar y los hijos que Dios le dio a Tamar, con lo cual concluye la historia, muestra que la continuidad de la promesa abrahámica estaba en peligro. Y antes de concluir con una palabra de aplicación práctica, quiero tratar una pregunta importante. Yo sugerí anteriormente que la confesión de Judá culpabilidad marcó un punto espiritual en su vida. En la introducción aún sugerí que quizá esto es la conversión de Judá. Y algunos de ustedes quizás se pregunten por qué yo interpreté la confesión de Judá de hacer mal como indicativo de un corazón arrepentido, o para ponerlo de otra manera, o en una manera de pregunta, ¿cuáles son los frutos de su arrepentimiento? Y yo pienso que pues nos ayuda si solamente voy a través de ellos un momento. Les voy a ofrecer algunas líneas de argumento para su conversión. Primeramente, él públicamente reconoció su pecado y él quita su acusación de Tamar. Alguien dije el significado de cómo Judá reactuó en cuanto a Tamar. No pueden decirse más. Solamente unos momentos antes Judas no estaba contento con Tamar, que quiso ejecutarla, pero ahora las razones por las cuales su razón son más grande, él ahora la prefiere a ella más que a sí mismo. Esta preferencia de ella es eso de negra a él mismo, a Judá, como un hombre que es inmoral públicamente. Esto lo incrimina como un pecador, que es peor que una mujer inmoral digna de muerte. Y después el mismo comentarista continúa y dice, a cuanto aquellos que dicen que la confesión de Judá no es sincera, pero solamente forzada, que solamente tenía que hacerlo, no, él dice. Sin embargo, no parece que este hombre, que era un genio y suficiente para hacer historias de José, no pudiera hacer su propia historia en Adulam y en la acusación de Tamar, ya que la acusación de Tamar no era en persona, sino a través de un mensajero. Y cuando Tamar envió el sello, el cordón, el bordón, Judas pudo haber mentido. Él pudo haber decidido que pudo acusarla de robar. ¿Y quién eran los otros caracteres de la historia? ¿A quién hubiesen creído? ¿A Tamar, la mujer que era culpable de fornicación incuestionable? ¿O Judá, el hombre que ellos habían confiado? Hubieran creído a Judá, pero no hizo eso. Parece más bien como si Judá hubiera admitido esto, no porque él piensa que tiene que hacerlo, sino porque él escogió hacerlo por sus propias en sus propias palabras, se autocondenó, y ahora al final a sus palabras, por sus palabras es justificado. Así que Judá, yo pienso, él acepta su pecado y confiesa su culpabilidad. En segundo lugar, cuando Moisés describe a Jacobo y su familia sufriendo los efectos de la hambre de 7 años, más adelante en Génesis 42, ¿sabe qué? Aprendemos que Judá, él regresó ya había regresado a la familia del pacto. En tercer lugar, cuando Jacob fue forzado a decidir si iban a llevar a sus hijos a Egipto, a Benjamín a Egipto, Judas es el que viene y él dice, yo me quedo por él, yo voy a proteger a Benjamín. Y recuerden, este es el hermano que quería que vendió a José como esclavo, y él dijo, no, ahora yo voy a proteger a Benjamín, no voy a dejar que lo vendan. En cuarto lugar, cuando José engaña a los hermanos y quiere que Benjamín quede como esclavo en Egipto, recuerden, él había tenido esa copa que la puso en su saco de Benjamín y envía a los hermanos y después envía a los siervos después de los atrás de los hermanos y los encuentran la copa en el saco de Benjamín, regresan delante de José y Benjamín es el que es identificado como el culpable. Y a José entonces dice, él tiene que quedarse. Bueno, en ese punto, en la narrativa, Judá va a venir enfrente y él va a ofrecerse a sí mismo en lugar de Benjamín. Y esto probablemente, yo pienso que es la prueba más grande de que Judá es un nuevo hombre. Leamos esto juntos, Génesis 44. Como dije, hay mucho material aquí. Pienso que estoy yendo rápido por sobre todo. Pienso que debemos leer desde el versículo 14. Este es el discurso más grande en el libro de Génesis. Y es dado por Judá. Por eso digo, esta es la historia de Judá y José, no solamente de José. Vino Judá con sus hermanos sacada de José, y aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José, ¿qué acción en esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. Y una vez más, recuerden, José está probando a sus hermanos. Entonces Judá se acordó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y se encienda tu ojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que mis dos hijos me dio luz a mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol.
with sorrow to the grave.
Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre.
That would find my father. Well, this is the moment.
Este es el momento que José estaba esperando. El hermano que había conspirado para venderlo a la esclavitud ahora se ofrece a proteger a su hermano más joven, Benjamín.
And Joseph,
y José está convencido a este punto de que Judá ha tenido un cambio de corazón. Vea la respuesta en el versículo 45. Dice, no podía contenerse más, perdón, el versículo del capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó a hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él. Y al darse cuenta, a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y huyeron los egipcios y lloró también la casa de Faraón. Estas no eran lágrimas de que estaba desilusionado, no eran estas lágrimas, eran lágrimas de gozo profundo. Y debo decir que tenemos una hermosa foto aquí de Dios en la respuesta de José al arrepentimiento de Judá. Usted piensa al respecto, hay un sentido en el cual José no necesitaba que Judá se arrepintiese. Él había sido exaltado como gobernante en Egipto, vivía en un palacio, su vida estaba en abundancia, su felicidad no dependía en el arrepentimiento de Judá. Sin embargo, cuando Judá se arrepintió en la presencia de José, el corazón de José se regocijó en la misma manera. Jesús dijo en Lucas que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y eso no es solamente los ángeles que se regocijan. Si yo lo digo reverentemente, Dios no puede contenerse.
I think that's how God
es
was rejoicing.
Como Dios estaba regocijando cuando Judá mostró los frutos de arrepentimiento. Pero si el testimonio de José no fuese suficiente, tenemos el testimonio de José al final, de Jacob, perdón, cuando se estaba muriendo. Jacob va a dar una doble porción a José. Esa es la bendición, pero en el versículo 8 al 12, él reserva una bendición especial para Judá. Judá iba a ser un gobernante sobre sus hermanos y de la línea de Judá, y es donde iba a venir el Mesías. Así que yo pienso que aún Jacob estaba convencido de que Judá era un hombre nuevo. Así que amigos, Génesis 37 al 50, no es solamente la historia de José. Estos capítulos sí nos dicen mucho de José. En muchas maneras, José es una manera como un tipo de Cristo en la narrativa. Él es el descendiente de Abraham, a través de quien Dios iba a bendecir a las naciones. Pero estos capítulos también tienen que ver con Judá. Lo introducen como un pecador, espiritualmente ciego, separado de Dios, pero después continúan a describir su conversión, la apertura de los ojos de Judá. Y al leerlos cuidadosamente, escuchamos a Judá cantando con el escritor del himno, «Oh, gracia maravillosa». Qué dulce es aquel sonido que salvó a un pecador como yo. Yo estuve un tiempo perdido, pero ahora fui encontrado. Fui ciego, pero ahora puedo ver. Quizá usted está aquí en esta noche y dice, yo he estado viviendo como el Judá antiguo. Yo no tuve concernimiento por Dios, por su pueblo. Yo he estado viviendo mi vida para mí mismo. Me he indulgado en mi carne y peor que todo, he sido ciego en mi propia condición. Y quizá tú estés pensando ahora, yo ni siquiera debería estar en este lugar. Amigo,
Everyone around you.
Todos a tu alrededor son pecadores.
And if we're saved, we're
y si somos salvos, somos salvos por la gracia de Dios.
In fact, that's what
de hecho, es lo que la Escritura tiene que decirnos del principio al final. De esto se trata, de pecadores salvos por la gracia de Dios. Es lo que toda la Biblia nos indica. Jesucristo, recuerden, dijo, yo no vine a llamar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores, al arrepentimiento. Así que mi invitación para ti en esta noche es que hagas lo que hizo Judá. Confiesa tu pecado. Ve tu condición, siente tu necesidad por el Señor Jesucristo, quien Dios Padre dio como expiación por tu pecado. Ven a Él en fe. Y la manera que José respondió al arrepentimiento de Judá es la manera que Dios va a responder a la tuya. Y hermanos, hermanas, también hay mucho ánimo para la iglesia en esta historia. Yo pienso que el libro de Génesis, en nuestra experiencia personal, nos dice que el pecado humano tiene una influencia en nuestro mundo. Esto causa problemas en nuestras propias vidas, trae muchos problemas a la sociedad, trae muchos problemas en todas las naciones, aún trae muchos problemas en la iglesia. Y si tú eres como yo, hay veces, especialmente cuando estoy viendo las noticias, hay veces yo siento que estoy desesperado y me lamento no solamente de lo que está sucediendo en todo el mundo, sino al ver muchas de las fallas de la iglesia cristiana, son tentado también a desanimarme. Hay veces pienso en las palabras de Jesucristo en Lucas 18:8 cuando dijo, cuando el Hijo del Señor regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Y yo me pregunto, bueno, las buenas nuevas de Génesis, las buenas nuevas de las historias de los patriarcas, es que donde hay mucho pecado, hay más gracia. Hermanos, hermanas, Dios va a ganar al final, va a ser victorioso. Él determinó que el Mesías iba a venir a través de la línea de Judá, ni el pecado de Judá iba a prevenir a que esto sucediese. Y en la misma manera, la Biblia nos dice que aquel que ha empezado la buena obra en nosotros, la va a terminar, la va a culminar en el día de Jesucristo. Como el pastor Esteban nos dijo en esta mañana, hay veces que nuestra fe puede fallar, pero Dios nunca va a fallar. Él va a continuar fiel a sus promesas de pacto. El pecado, sí, hay mucho, pero donde hay mucho pecado, hay mucho más gracia. Esos son los pecados de los patriarcas y la gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia a nosotros. Confesamos nuestra debilidad y a veces al explicar tu texto es mucho más glorioso que podemos, la manera que podemos representarlo. Oro, Señor, que nos ayudes en nuestro entendimiento a entender las verdades espirituales que tienes para nosotros. Quiero que nos des gracia para que veamos nuestros pecados, nuestras debilidades y ver nuestra necesidad por Cristo y venir a Él con la seguridad de que tú tienes tus brazos abiertos para aceptarnos, para limpiarnos, para salvarnos y transformarnos. Oh, cómo te alabamos y cómo nosotros vamos a buscar aquel día cuando anhelamos aquel día cuando veremos a nuestro Salvador cara a cara y oramos en su nombre. Amén.